judizio generalaz nola horit ez dira. Bekatuan bizi dira, beti bere aixira. Egun hartan galezkiten aitzinetik begira. Anorduian ez dukegu ehorkerea izina. Arza zuntza hori itzia, zuburtzia handida.
Como introducción al segundo capítulo os voy a leer un poema que es lindo porque no alcanza ni a poema. Pero ¿quién quiere alcanzar si lo divertido es estarse? El poema dice así. ¿Por qué brilláis, cosas malditas? Malditas cosas, ¿por qué brilláis? El hielo queréis que se derrita y el calor congeláis. Dicho esto, y creciéndome el deseo de pasar a la acción, doy paso así al segundo capítulo que lleva por título La marca del sol.
Incluso hay apariciones de lo figurativo en tu trabajo que son desde el ornamento mismo, prácticamente.
Claro, claro. Incluso que pueda haber un collar, mira, podemos volver a la relación de Liz Taylor y el texto que escribiste en su día en el proyecto Jehová, pero puede haber un collar y tú con un collar, según cómo lo pongas, según cómo qué giros le des en el espacio, puedes ver un cuello. Porque no está, o sea, por ausencia puedes ver un cuello, ¿no?
Me indican que hay...
A una llamada.
Me indican.
Venga, Dios me dice.
Dios me dice, el ron aparece.
¿Cómo estáis? Un gusto veros aquí, a ti también, Sacha, después de esa noche que nunca nos conocimos. Y nada, y bueno, mi nombre es Ana Martínez y yo quería preguntarte una cosa, Sacha. Bueno, pues a raíz de una entrevista que yo leí que te hicieron hace bastante tiempo ya, y en esta entrevista una de las preguntas que te hacían tenía que ver un poco como sobre el mal gusto y el buen gusto, ¿no? Y aparte del interés o la atención que le puedas poner tú a eso como más... explícitamente, a mí lo que me gustó mucho es que pusiste un ejemplo, como que para mí, bueno, pues una cosa como que yo he hablado ya bastante con mis colegas de ello, ¿no? Como que hablaste de que tu madre, en un chándal de tactel que tiene andar por casa, pues le cosió un bolsillo vaquero, ¿no? Y por esa cosa como de no tirar nada, ¿no? Como, y yo, pues mi pregunta era un poco como bueno, como tener curiosidad sobre pues la vida de ese bolsillo, ¿no? Como un poco igual incluso como, no sé si una descripción como más física de cómo es ese bolsillo o cómo está cosido o también igual pues como el uso que le da, ¿no? Como, pues yo qué sé, ese día a día que tiene con tu madre siendo una ropa de estar en casa. Y nada, pues bueno, un beso grande a las dos. Chao. Ah, que se me olvidaba también que, bueno, que a mí también como me interesaba esa cosa, esa respuesta de Sacha con el bolsillo, no tanto por la combinación de lo que puede ser un bolsillo de vaquero en un chándal de tactel, que obvio que tiene algo como fascinante, ¿no? Que hace que la historia, pues bueno, que sea como un poco esa ternura, ¿no? que tiene. Pero a mí también, sobre todo, lo que me interesa mucho de ese ejemplo es el cómo contestar a una pregunta sobre la práctica, ¿no? En una entrevista. Es casi como, bueno, como cómo lidiar con las situaciones que forman parte de tu práctica, como son textos o cómo hablar de ello o entrevistas, ¿no? Que podemos hablar de ello desde términos como más formales. Pero lo que me gustaba de eso es sobre todo eso, como la forma de contestar como de esa manera, ¿sabes? Bueno, por si acaso te sirve también para luego tirar de ello, vamos. Bueno, un besín, chao.
Bueno, muchas gracias, Ana.
Muchas gracias, Ana. Sí, 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 sí. Tengo muchas ganas de conocerte. Claro. Es la persona que más me han hablado y que no conozco que exista ahora mismo en el mundo, creo.
Es maravillosa. No sé.
Creo que, o sea, ante esto, como lo más bonito que puedo decir es explicar cómo es la operación. Y es un vaquero, o sea, yo supongo, porque, bueno, mi madre tiene muchas telas y tiene muchos trapos y le encanta, o sea, le encanta que nada se eche y eso, reciclar las cosas, ¿no? Entonces, yo supongo que sería un vaquero que se le habría quedado pequeño, o era de Libero, me acuerdo. Eso también tiene que ver, ¿sabes? Porque seguro que ella entendió que eso era tejido bueno y que entonces el resto ya no funcionaba, porque yo creo que, o sea, no creo que es motivo suficiente el hecho de que se le haya quedado pequeño para que le arranque un bolsillo, ¿me explico? Si todavía está entero, eso
se puede aprovechar.
Se puede aprovechar. Alguien lo puede utilizar enteramente. Se habría roto, se habría ensuciado y tal y cual, pero todavía el bolsillo sigue siendo una unidad en sí misma, un bolsillo sigue siendo un bolsillo y es una tela que no rectangular, es rectangular arriba y curvada hacia abajo, ¿no? Hace una curva. Entonces, supongo que lo que le motivó a mi madre a hacer esa operación era mantener o rescatar, seguramente con el bolsillo también rescataría la cremallera, ¿no? Que es otra unidad que puede ser salvable dentro de un vaquero roto. Entonces, era un bolsillo de culo donde ella cose a un chándal de táctel, supongo que también porque se sentiría que eso le podría añadir una función, que es poder guardar algo en el culo, ¿no? Cosa que hasta entonces el chándal de táctel no disponía de esa oferta.
De esa posibilidad.
Esa posibilidad, de esa manera, ¿no?
A mí también me gusta como lo que, no sé, igual me lo estoy inventando, pero creo que también es bonito como Ana lo plantea en relación a la práctica.
Sí, es verdad.
Eso también me...
Claro, porque yo, o sea, quiero decir, cuando empecé a utilizar los objetos que utilizo, o sea, quiero decir, sí que había como algo, una cosa como más consciente en torno a los debates del gusto, ¿sabes? Y sí que pensaba que utilizar objetos o que no eran, no sé, prosaicos, ¿no? Que sí que tenía algo en sí, ese ejercicio, como algo irreverente. Pero es algo, o sea, y con toda la honestidad, algo que ya para mí, o no sé si es porque ya lo has asimilado, porque he desbancado esa idea de que no es más irreverente por más cosa cutre que utilices. O sea, quiero decir, sabemos, el capitalismo, el arte y todo eso es capaz, ¿no? O sea, se pone chato a todo eso. Entonces ya no es una cuestión que me interese utilizar, o sea, cuestionar el bueno, el mal gusto. No
de
sé.
Hecho, utilizar objetos por el simple hecho de que sean objetos malos podrían ser casi como gentrificar los objetos o algo así. Y en cambio, la idea es más bien otra, ¿no? Es como, o sea, como entender como la operación de aislar la posibilidad dentro de la aparente no posibilidad, que es casi una operación de montaje y remontaje.
Claro, sí es montaje.
¿No? Es como no ver el objeto por la totalidad, no, sino ver el fragmento que de repente puede dar lugar a otro objeto, ¿no? O algo
sí,
así.
Pero también, claro, viendo el fragmento como una totalidad en sí mismo, claro, o sea, claro, por eso claro, puede, o sea, claro. Porque yo estoy entera, hablo contigo que tú estás entero, claro, si claro, a ti te... Claro. Faltara la cabeza, no podríamos estar aquí.
Claro,
ya.
Claro.
¿vale? Los pones en el suelo.
Sí.
Vale.
Sí, sí, ¿no? Lo desplegamos,
claro,
así.
Sí, sí, me parece muy bien.
Entonces...
Vale. Ah, claro, claro. ¡Ostras, qué bueno! ¡Qué fuerte! Es que cuando estás hablando sobre la relación del fondo y el objeto... Claro. He pensado en esto, pero como ha seguido al siguiente capítulo, he dicho, va, pues me callo. Pero quería hablarte de estas
claro,
pinturas,
claro,
de estas
claro,
fotos.
No, es como que, por un lado, tú habías hablado del objeto de fondo, entonces, lo único es que... Sí, pero voy a poner estas dos.
Vale.
Que realmente me enlazan con lo siguiente.
Vale, genial.
Estas fotografías, no sé, para un poco también
contextualizar. Vale, estos son... O sea, yo como para mí el mayor entrenamiento en la escultura a través del objeto encontrado y el ensamblaje de una manera como muy cruda, que la relación entre los objetos que conformaban una escultura no estuvieran ni pegados, ni sellados, ni agujereados, ni que la única relación fuera por sus propias formas y por la gravedad, ¿no? Que impone ya sus reglas, fue cuando me encargaron hacer unos trofeos. En la misma época me encargaron hacer unos trofeos para el Festival de Cine de Derechos Humanos de Donosti y para una carrera ciclista. Entonces yo empecé a hacer como pequeños trofeos a partir de eso, de objetos encontrados. Y eso fue, como te he dicho, como un entrenamiento y ahí como que desarrollé una agilidad para poner en relación objetos con procedencia súper dispar, ¿no? Y esto me coincidió la beca residencia que tuve en Bilbo Arte, entonces ahí es donde generé como muchas piezas de pequeño formato. Al mismo tiempo me acuerdo que me coincidía con la exposición de Carreras Mújica, entonces ese trabajo que yo había estado haciendo de estos pequeños trofeos nos llevaba a Carreras Mújica. Entonces para Bilbo Arte diseñé como una pieza más instalativa. En un principio había pensado una idea que luego he desarrollado como años después de generar como un escenario para que un grupo de músicas pudieran tocar. Al final eso no salió adelante, o sea, bueno, me refiero a que fue una idea que bueno, quedó como en reposo, pero sí que hice una pieza instalativa ad hoc, que era como hacer todo el techo como si fuera una especie de toldo patchwork con diferentes telas. Y entonces ahí, de una manera, pues también como salen todas las cosas interesantes, claro, de una manera casual, pues empecé a hacer combinaciones entre una tela, una escultura, una tela, una escultura. Y pues se generó esta claro, idea de esta cosa como retiniana de confusión, ¿no? Entre lo que es...
Sí, a mí me de repente esa idea del objeto de fondo, que en el fondo es... una idea de invisibilidad, porque estamos hablando de un objeto que colabora para la belleza de algo o para la construcción de algo, pero por sí solo no se ve.
Ajá.
Aquí es como si tú le dieses la oportunidad de ser visto o algo así.
Uh-huh.
Es como si de repente socavaras, perturbases la distancia que normalmente tiene con los fondos, que luego yo creo que sí que hablaremos.
Pero, por ejemplo, para ti, yo qué sé, imagínate un escenario, ¿no? Y hay alguien que está cantando y tiene unas bailarinas. ¿Esas bailarinas serían el objeto de fondo?
No, porque esas bailarinas están teniendo una función que ya es muy protagonista per se, aunque sea una función secundaria,
sí,
pero es una función que... Ahora, si esas bailarinas formasen un cuerpo de baile, tipo, por ejemplo, ahora que estaba viendo imágenes del concierto que vais a ver en breve de Rosalía, ¿no?
Sí.
Y está Rosalía vestida de rojo y están,
sí,
los bailarines están como detrás y hay algo en la manera en la que Rosalía... Es decir, los bailarines bailan como un coro que se mueve, donde te puedes fijar en sus caras, pero digamos que parecen como un solo cuerpo,
ajá,
que se mueven como de una manera orgánica muy extraña, que,
ajá,
es lo que los hace muy atractivos.
Sí, sobre todo, por ejemplo, cuando hacen lo del abecedario, ¿no? Que hacen como una especie de pogo de masa...
Sí, eso es, donde a veces destaca, a veces no. Por ejemplo, ahí sí que hay un objeto de fondo, ahí sí que hay un trabajo como muy proletariado, donde tú ves la belleza conjunta, no dejas de ver a Rosalía como la voz cantante, como... pero ellos no tienen tanta presencia por sí solos, ¿no?
Yeah, claro.
Entonces, ahí, por ejemplo, a nivel de lo que sería la traslación de un objeto a una persona, yeah, pues sí que, claro, funcionarían como objeto de fondo.
Claro, claro.
Pero para mí, en general, todo aquello que llevamos en nuestro cuerpo, tipo los tatuajes,
sí,
tienen una figura de objeto de fondo, donde la piel es un fondo muy, muy, muy cercano.
Yeah.
Pero a no ser que sea un tatuaje muy llamativo, tú lo ves como un conjunto, yeah, ves a la persona como un conjunto, ¿no? En general, el objeto de fondo para mí tiene mucha relación con lo ornamental, uh-huh, porque normalmente está siempre disuelto en un... Puede estar perturbando mucho y afectando mucho el conjunto, pero no tiene de por sí un primer plano. Entonces, aquí sí que hay como algo que... Para mí tiene mucho interés como imagen.
Sí.
Hay como una cosa muy plana donde...
Totalmente. De hecho, hay fotos de esta serie que es como difícil incluso que la gente no ha llegado a ver el propio objeto,
claro,
y se ha disuelto, sí, en, sí, en el fondo, ¿no?
Claro, eso...
También, claro, el juego del
sí,
fondo infinito, ¿no?
Como
donde...
cicloramas con la...
Es.
Y luego, bueno, que luego también como son curiosas las composiciones donde en sí misma pues ahí está, hay también un juego muy parecido a lo que se comenta de la relación entre el cuello y el collar, donde,
yeah,
¿no?, de repente,
claro,
que también es a nivel lingüístico, a nivel, uh-huh, de semántica, de cómo trabajas esos ensamblajes de objetos, como eso también lo hablábamos el otro día, remite bastante a esa forma de trabajar del surrealismo.
Uh-huh.
Por un lado, negando ciertas lógicas visuales de algunos objetos,
sí,
conjuntando objetos que,
ajá,
per se,
claro,
¿no?, buscando, yeah, un poco el más allá de una simple fusión entre dos cosas que nos puedan parecer lógicas,
yeah,
y buscando como reuniones como muy extrañas,
claro,
de objetos.
O eso,
¿no?
O, por ejemplo, otra pieza también donde sí que el tema como del fondo de figura ha sido como muy, muy bueno, que lo he tenido muy presente, es, no sé si te acuerdas, una de las piezas que estaba en Balmaseda, en el proyecto Aire Abaki, aquella época encontré esta revista que se llamaba Max Tuning, que era como de tuneo de coches. Era una revista como de 90s, 2000s, ya no se produce. Y entonces era muy propagandista. O sea, quiero decir, costaba 125 pesetas o lo que sea, pero la mayoría de las páginas eran publicidad. Entonces era un coche despiezado. O sea, tú podías comprar bujías, podías comprar llantas, alerones, ¿no? Y entonces muchas de las páginas eran catálogos de llantas, de alerones. Y de repente, o sea, un objeto como funcional que dentro de un organismo complejo que es un coche tiene su sitio, lo aíslas, ¿sabes? Y lo representas el sol y de repente hay como un nivel de abstracción y de belleza en...
Claro.
En esas representaciones que, claro, a mí se me hacía inevitable hacer una relación directa entre esas piezas y las piezas con las que yo estaba trabajando en el estudio, ¿no? Que también tiene que ver algo con lo mecánico, con el despiece, con la unidad, ¿no? Con algo que está, son cuerpos enteros en sí. O sea, yo no trabajo con cosas rotas, desquerraza, hasta las hachas de Aizkora. Y entonces hay una pieza donde está, es un cristal, es un espejo, que también el espejo... ya juega, o no, es un material,
sí,
como bastante adecuado para esa confusión, ¿no?,
sí,
entre el,
sí,
fondo y tal. Entonces es un espejo donde dispongo ciertas páginas de esa revista y encima pongo también piezas metálicas que no son piezas de coche, pero...
Sí, que de repente pueden dar lugar a...
Exacto, pues por ejemplo, este juguetito que se puso de moda hace unos años... sobre todo en chavales y así, que lo ponías sobre el dedo y le girabas. No valía para absolutamente nada, ¿sabes? Y valía un pastón, ¿sabes? ¿No? Que tenía como mucho peso en el centro,
sí,
no sé,
sí,
tenía un nombre, no me acuerdo.
Sí, sí.
Bueno, sin más.
Vale, pasamos a...
Venga.
Te paso a enseñar las siguientes imágenes, que también creo que tienen un poco que ver con... Esto lo ponemos allí, a ver.
Venga.
Sí, ¿no? Estas son las que en principio daban pie a la siguiente... Son este objeto de fondo, está aquí.
El tarot te enseñará a crear un alma.
Luego lo podemos cambiar.
Uh-huh.
Tampoco. Vale, entonces, yo el siguiente grupo de imágenes,
¿sí?,
aquí está encabezado por esta, que no es que sea la representativa, pero
sí.
Sí. Bueno, yo le he llamado el siguiente grupo de imágenes,
sí,
ornamento y delito. Bueno, bueno, hay muchas imágenes, muchas podrían estar también en objeto de fondo, porque no es que sean como compartimentos estancos, pero digamos que hay mucho de ornamento y delito en tu trabajo. Creo yo.
Qué guay, me está encantando ver todo esto así junto, ¿eh?
Sí.
Está encantando.
Me está encantando.
Oye, cuánto me gustó.
Vale. Vale. Bueno, pues creo que la cuestión del ornamento, como ese gran espacio en el que existiría el objeto de fondo, o podría existir el objeto de fondo, la figura, hablamos antes del tatuaje, podemos hablar también como de los anillos, y parte de las imágenes que para mí hacen presencia del ornamento en tu trabajo, curiosamente tiene que ver con el que fue nuestro momento de encuentro, que fue Pretty Woman.
Claro, claro.
Y fue como ese encargo para esa pequeña publicación, para el Pretty Woman que yo te pedí que hicieras.
Que era un ornamento en sí mismo, la publicación.
Que era un ornamento en sí mismo, exactamente. Y yo te quería preguntar al ornamento en relación al deseo, que es un poco también, de alguna forma, yo entendí que toda esa imagen en relación al ornamento y en relación a Pretty Woman tenía que ver con algo como con como casi lo veía como un resto de un deseo, ¿no? Y te quería preguntar, bueno, no sé, ornamento, deseo, en tu trabajo, la figura del deseo creo que está como muy...
Ya, no sé, yo creo que también... o sea, creo que podríamos asociarlo con las imágenes arquetípicas. O sea, que estamos también concebiendo el ornamento desde su versión y su manera más arquetípica. Que el ornamento, no sé, en una escultura de Salaverría está, aunque parezca que todo es, ¿sabes?
Estructural
y que todo es, o sea, o está eso o desaparece la tierra, ¿sabes? ¿No? O sea, que es como, es recurrir como a una idea como consabida de lo ornamental. Y igual sí que me puede interesar desde ahí, como desde la convención de lo que es un ornamento o lo que sea, ¿no? No sé.
Sí, quizás también como, es decir, pensando en trabajos donde se plantee que algo es importante y algo es accesorio, y por lo tanto lo accesorio debe ser, por ejemplo, de un cierto minimalismo o idea del minimalismo, el accesorio debe ser eliminado, ¿no? Mi pregunta es si en tu caso hay operaciones que, bueno, que no digo que solo redunde en lo accesorio, como solo centra la atención en lo accesorio, pero, porque claro, luego estoy pensando, estoy viendo estas imágenes, lo accesorio genera su propia necesidad estructural.
Exacto. De hecho, o sea, para mí, o sea, yo sí que soy muy consciente de que muchas veces, o sea, aunque a ti te parezca que una pieza que esté hecha con 7 accesorios, ¿sabes? Para mí el accesorio de esos 7 solo va a poder ser 1. Y para poder poner ese 1 requiere de los otros 6 que yo ya les he convertido en estructurales, ¿sabes?
Claro.
O sea, para mí también la relación, en ese sentido sigo siendo muy conservadora, que la relación entre lo estructural y lo accesorial tiene que estar compensado, ¿eh? Y para mí siempre opera la lógica de lo funcional, lo único que he llevado a mi terreno y con elementos, con unidades que seguramente proceden del universo de lo accesorial, pero en mis lógicas constructivas el accesorio tiene que estar como muy 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 medido, muy medido.
Claro.
Y de hecho creo que, por ejemplo, ahora he vuelto a instalar una pieza del 2018 que era como una pieza bastante compleja, que es esta, que es este mueble de espejo que tiene la toalla de Ferrari y todo eso.
Sí.
Y cuando la he vuelto a instalar, cosas que ya eran estructurales, también he pensado, esto puede ser
prescindible.
Y la siguiente vez que monte, todavía voy a prescindir más, ¿no? O sea, sí que esa dirección que parece como que es como muy lógica, ¿no? De la vida, como la cosa como más budista, ¿no? De quedarte solo con lo que necesitas.
Con lo que necesitas.
También está, ¿no? Operando. Está hecha por una pieza que suele utilizarse para agarrar las bicicletas. Esto tendrá un nombre más específico, pero lo que se le pone a los caballos en la boca para riendas o... Vale, luego tiene un círculo de acero, luego tiene unas piecitas imantadas y tiene una figura de porcelana y pluma rosa. O sea, que decir, esto, que podría ser lo accesorio, es súper necesario, ¿no? De alguna manera. O sea, si está todo en base al lenguaje como industrial, ferretero, tecnológico, para que esto sea lo que es, necesita una tensión con otra cosa. Entonces, esa otra cosa que opera la función de tensión es súper necesario.
Claro, ahí me recuerda.
Es una figura, ya es una figura de porcelana, vale, no vale para nada, pero sí,
no,
vale,
pero claro. De todos modos, aquí entra una. Hay otra posible conversación, otra posible perspectiva que tiene que ver con la propia iconografía. Es decir, que esa cuestión estructural puede funcionar tanto en estos elementos que vemos aquí, que tú has combinado de una manera, que has trabajado para ensamblar de una manera determinada esta uña negra sobre una esfera, estos dientes que están incrustados en una pinza del pelo, lo que tiene que ver con la representación de lo floral.
No te creas, que ahí también, o sea, eso me genera bastante, o sea, me genera... problema, ¿eh? Por eso mismo, porque es como tan bello en sí mismo, ¿sabes?
Bueno, como el elemento kitsch, ¿no? Como la, pues, la rosa,
no,
el corazón...
Pero también, o sea, tengo mucho cuidado, ¿eh?
Claro.
En el elemento floral, ¿sí? O sea, pintas un cuadro de flores y es un cuadro bonito.
Claro. Pero bueno, ahí sí. Para mí tendría que ver con el trabajo desde lo kitsch. O sea, qué uso tienes con lo kitsch.
Vale.
Y entonces, bueno, pues ahí sí que igual es como usar lo kitsch y no que lo kitsch te usa a ti. Bueno, pues igual ahí la ironía. O sea, que yo no sé, por ejemplo, en este que has puesto unas flores de metal, ¿no?
Sí, son unas flores de metal, no sé...
Claro, o sea, no es tanto que te gustan las flores, sino hay algo como de uso de un elemento floral como un elemento kitsch, que es como la porcelana.
Sí, sí, pero no te estás dando... no te estás fijando, pero mucho más kitsch es el reposainciensos que está como base... de esa flor kitsch.
Sí, sí, pero el reposaincienso es como un elemento que a nivel semántico no es como una flor.
Uh-huh. ¿Pero no piensas que es más kitsch un reposaincienso que una flor metálica?
No sé si es más kitsch o no. O sea, no... lo que te digo es que hay ciertos elementos que pueden llevar a ocupar como todo tu lugar semántico para los cuales tú utilizas una ironía, una separación, una distancia, es decir, que tú no trabajas con flores ni con corazones, pero de repente hay flores, bastante, no bastantes, pero hay unas cuantas y hay unos cuantos corazones.
Sí.
Sí. Entonces, a eso me refería. Me refería como a esa distancia respecto a elementos que forman parte del abecedario semántico, del ornamento.
Sí.
O sea, por eso te decía, más allá de la cuestión estructural, porque también podrías tener el mismo planteamiento estructural con ladrillos y con... Pero en tu caso, al menos en este momento de tu trabajo, quizás más en el pasado, ahora igual estás más en otro lugar, no lo sé, pero como que hay un uso, yo entiendo, que consciente e irónico de formas estéticas que tienen mucho peso, como la flor.
O sea,
claro que el incensario seguro que es como muy kitsch, pero como que a nivel semántico una flor siempre tiene un...
Sí. Y yo, o sea, yo soy consciente de esa carga, ¿sabes? Por eso para mí tiene que ser como en dosis homeopáticas, ¿sabes?
Muy bien, me encanta eso.
Es verdad, es verdad.
No, no, pero, entonces, pero quiero decir que eso es como un recurso técnico de cómo lo kitsch
en dosis homeopáticas y sobre todo... Sí, claro, claro. Hay momentos, por ejemplo, que puedo irme como a pasarme de frenada y hacer una pieza donde aúne muchos elementos dorados, que también sería algo como muy kitsch, ¿no?
Claro.
O sea, porque son dorados cromados, o sea, es como de baja producción, tal cual. Y ahí igual al aunarlos, de repente me paso de frenada y ahí no es, ahí te estoy dando el Burger King, ¿sabes?
Muy bien, muy bien.
Que a mí como a nivel como arquitectónico o lo que sea me interesa mucho más las como las formas más claras o el brutalismo que la cosa más art nouveau o lo que sea, aunque luego
cuando dices art nouveau te refieres como al modernismo
eso es, aunque ahora por ejemplo estoy otra vez revisitando Gaudí y sus forjas y tal y me fascinadísima, ¿eh?
Claro, desde el hierro de repente o desde, ¿no? Trabajo con...
Claro.
Te voy a poner esta, que no deja de ser una estación de paso bastante concreta, bueno, que me parecía como graciosa de poner porque es más como un uso...
Sí, el logotipo...
El logotipo, bueno, que aquí está bastante
eludido. Es verdad, sí está.
Y
está
esta ahí. Es mi aportación. La silueta de Hitchcock a partir de unas esposas.
Ah, mira, eso no sabía.
Sí, se hizo a partir como de la figura de las esposas.
Así es.
Hacer la silueta de...
Así es.
Entonces, esto, claro, me parecía muy Chanel.
Chanel.
Y también me parecía como con esta cosa del ornamento y del hito y como la... Como también en el término de esos ámbitos que igual te pudieran interesar a nivel iconográfico, como que el ámbito de lo delictivo.
Claro.
También estaba ahí como en un lugar que me parecía gracioso empezar por ese dibujo que tienes, que es uno de los dibujos que pusiste en Bilbao Arte.
Sí.
Y acabar con la efigie de Alfred Hitchcock.
Es muy buena.
Y la relación de la efigie de Alfred Hitchcock al logo de Chanel.
Ah, total.
Puedes hacer una variación.
Sí, total.
Y el logo de Chanel... Sí, ¿qué te interesaba? O sea, ¿había algo? Unión se te...
No sé, o sea, volviendo como a las figuras así como más, ¿sabes? Que pueden estar como muy arcaicas en el subconsciente y que vuelven. Realmente igual lo que quería hacer era un ojo, ¿sabes? Entonces, quiero decir, las reproducciones gráficas de Chanel me podían...
Sí, como de alguna manera...
Acompañar ese querer hacer un ojo, ¿no? Luego también, claro, pues aquí también estaba yo como muy inmersa en la tesis y también como de la reproducción barata, poder reescribir Chanel, ¿sabes?, malamente y poner a hacer el logotipo con la mano de Chanel, ¿no? Y decir, pues, atravesar como los límites de la clase, de la cultura alta, sí, la baja cultura, no lo sé. Luego muchas veces también... los motivos por los cuales empleas como ciertas imágenes no importan tanto como luego, ya que lo has decidido, el camino que tú haces, ¿no? Con esa imagen,
claro,
con
claro.
Ese...
Sí.
Yo creo que en este caso tendría que ver un poco con eso. O sea, que decir que esto me podría recordar a ese ojo que siempre quise dibujar es algo, pues, narrativamente que nos puede funcionar ahora, pero realmente, seguramente... Es una decisión más arbitraria y que luego te da pie
a... Claro, luego lleva, está motivada por una serie de elementos que igual son muy contextuales del momento que hiciste.
Ajá.
Y otra cosa es cómo luego se puede interpretar.
Ya, eso es. Incluso tú cuántas veces y cómo lo puedes reproducir.
Pero lo del ojo... ¿No? Quiero decir, ya por cerrar ese episodio de Chanel, porque realmente era un detalle, pero situar el ojo entre el imago de Chanel... Sí. Y la efigie de Hitchcock me parece como muy curioso.
Sí, es verdad.
Aparte es un ojo casi ciclópeo, ¿no? Parece ahí como que hay...
Claro, que esa imagen también, como la escultura esta de... Que también hice como en la serie de cuando hice los trofeos. Esta que es como un triángulo dorado con una teta de goma, que es un ojo, ¿no?
Sí.
Es el ciclópeo. Es como Dios, Dios chabacano.
Claro, yo a partir de estos elementos, de esta idea de esta puesta en relación de los objetos de fondo, de esta cosa como con lo ornamental, también me planteaba, y lo hablábamos la otra vez, la idea del ayer, hoy y mañana, como que de alguna manera te decía como que el ayer era colocar, ¿no? Porque había en tu trabajo una cosa de colocar, o sea, la expo en Carreras Música, y en otras muchas expos parte del asunto era colocar. Y luego había una fragilidad consustancial que a mí me parece muy interesante. Me parecía en ese momento y me sigue pareciendo muy interesante, con la que luego has dialogado, porque de hecho las piezas ahora no, precisamente no son tan frágiles.
Ajá.
Pero bueno, a mí esa fragilidad me llamaba mucho la atención, como esa posibilidad de todo el rato que se pudiese romper alguna pieza porque estaban colocadas, ¿no?
Sí.
Y por otro lado estaba la figura del bodegón, que siempre...
Bueno,
esas piezas remitían a la figura del bodegón y tú siempre has hecho actualizaciones particulares y personales del bodegón, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que he apelado a bodegones de otras y de otras personas...
¡Qué chulo esto!
Este yo creo que además se llama Pretty Woman.
Ah, ¿sí, eh?
Sí, ¿De quién? Audrey Flack.
Vale.
Aquí el bodegón sería tiene un componente...
Sí, claro.
Ornamento y delito también. Bueno, esta evolución de la serie, claro, para ir adelantando, para que no se nos coma el tiempo y ir un poco más rápido.
Sí.
He pasado un poco como del bodegón a la relación entre lo horizontal y lo vertical en tu trabajo.
Importante.
Y te quería preguntar por eso mismo en relación a la figura del mobiliario. No sé si es algo que ahora ya no, por el momento, te interesa menos, pero que en su momento sí que...
Sí, totalmente. Sí. De hecho, yo creo que... sea, empecé como a trabajar con... Además, es como una especie de mobiliario de pequeño medio formato. Y tiene que ver también con un mobiliario de función cuestionable. Por ejemplo, me he dado cuenta que muchas de las piezas, el mobiliario que extraigo son o de baño o de hall, ¿sabes?
Ah.
Porque son piezas que sobre todo me las puedo llevar. O sea, puedo encontrarlas en una tienda o en la basura o lo que sea, me las puedo llevar. Más o menos calculo que es como un metro de ancho o de alto, ¿no? Y ese tipo de mobiliario normalmente se suele corresponder al baño o al hall. Uh-huh. O plus, vale, tenemos la medida y también la materialidad.
Claro.
Más como del espejo,
claro.
del cristal.
Estaba pensando en la figura del mueble bar, por ejemplo.
Ajá.
¿No? Como...
Sí, tiene que tener como una funcionalidad como de bajo nivel, ¿no? O sea, como de... No tiene que ser algo que tú lo uses mucho durante muchos días, o sea, durante muchas horas o algo así, ¿no?
Claro, las dos últimas exposiciones has hecho un giro bastante interesante y por tanto, por eso igual, pero en ese... Ayer que yo sitúo en el verbo colocar, la figura del mueble,
claro,
como concepto escultórico...
A ver, era... estamos hablando de peana y escultura, claro, realmente, claro. O sea,
sí, como darle una vuelta al aburrimiento de la peana, ¿no? Como
exacto, de sí, dicen, eso
cómo,
es.
Cómo conseguir peanas que no sean la peana blanca del...
Sí, de la misma manera que también en algún momento pensé que utilizar objetos, entre supercomillado, de mal gusto o de producción barata o lo que sea, podría ser algo irreverente, también pensaba que hacer escultura disponiendo y no construyendo podría ser irreverente, ¿sabes? Ahora no lo pienso para nada, de hecho, ahora es como incluso, ¿sabes? Que yo me he vuelto como muy, ¿sabes? Incluso un poco nazi en el sentido de decir, en plan, eso yo también lo puedo hacer, no, o sea... Vete más allá, ¿no? O sea, quiero decir, pongo una lámina y pongo cuatro cosas de cerámica encima, a mí, en muchos casos, ya no me vale, ¿no? O sea, el disponer no me parece un acto radical en sí mismo. Pero bueno, hubo un momento que sí jugué mucho ese juego y que ahí está, ¿eh?
Y luego el universo simbólico del bodegón, a mí como... No sé, observando los bodegones creo que hay algo también ahí que tiene que ver con los objetos de fondo, o casi como esta idea de una civitas de los objetos, como un tocador es un lugar donde puede haber una ciudad de objetos,
claro.
Donde el uso también marca su lugar de colocación, ¿no?
Sí, de hecho, como ahora que has dicho eso, por ejemplo, los cementerios, también, o sea, si nosotros ampliáramos la escala y pusiéramos la mirada, volviéramos a Izcora, ¿no? Y pusiéramos la mirada en unos seres mucho más grandes de lo que somos realmente y viéramos, ¿no? O sea, sí que tiene la cosa de una pequeña civilización, ¿no? Pues un cementerio, si nosotros fuéramos mucho más grandes, también sería un...
Una pequeña civilización.
No, eso lo es. Sería un... un bodegón.
Sería un bodegón.
Sería un cementerio. Si fuéramos en una escala más grande, esto sería un bodegón, ¿no? O sea...
Ah, hostia.
¿No? Llamada.
Una llamada. me indican, por favor, urgentemente...
que se tiene que ir a sacar al perro.
Eso es.
Hola, soy Aisea de Bermeo, Apagunón, y quería preguntar a Sacha sobre los cementerios. He visto que tiene colgada varias fotografías de cementerios en Instagram, en la que aparecen tumbas fotografiadas, y también sé que ahora que está haciendo un proyecto en Hernani, en el cementerio de Hernani, está haciendo un monumento para niños no natos. Entonces quería saber cómo... aparece, qué importancia tiene el imaginario de los cementerios en tu trabajo. Un abrazo, mucho.
Gracias. Bueno.
A
Aisea, muchas gracias. Gracias de verme. A ver si algún día nos conocemos. Pareces una tía muy maja.
Tiene pinta de pasártelo súper bien con ella, vamos. Claramente. Pero aparte, hace una pregunta muy...
Gracias,
Aisea. Se nota que estás escuchando el programa.
Sí, es verdad.
Justo hablamos de cementerio y...
Es verdad. Bueno, es un espacio dedicado a los duelos perinatales, porque ya he dicho que es a los no natos, pero pueden que hayan nacido, o sea, no es... Okay. Pero realmente me cuesta hablar de algo que todavía no está, que es en el proyecto, entonces prefiero hablarlo cuando se haga y a posteriori...
Este interés por los cementerios, me ha parecido como muy interesante la comparación que has hecho con el bodegón.
Ajá.
Es una... comparación muy brillante, o sea, como de... Quiero decir, porque yo viendo un bodegón no pienso en un cementerio, pero de repente, ahora que lo has dicho, no puedo dejar de pensar en un cementerio en relación a un bodegón. De hecho, los bodegones también, según que pongas en el bodegón, se podría llamar naturaleza muerta.
Incluso, o sea, quiero decir, no, no hay cosa más muerta que una flor podrida en un cementerio, ¿no?
De hecho, como que me parece como muy curioso como esa relación objetual de las cosas que se disponen para la vista y cuando tú has hecho el comentario con el cementerio, porque es decir, pensar como el cementerio como algo que se dispone a la vista de algo que no puede ser visto.
Uh-huh. ¿No? Claro, como... y sobre todo como son espacios, sabes, que tienen como otra temporalidad. O sea... O sea, el mundo va más lento dentro de un cementerio. Yo creo que si pasaras 5 años en un cementerio sin salir, creo que no envejeces, ¿sabes? Creo que no envejecerías. Creo que saldrías igual. O sea, sería como un proceso balsámico donde estás ahí. Y entonces es como muy interesante, y también volvemos otra vez a las flores de metal de antes. O sea, cómo hasta... Me parece como muy interesante esos momentos del cementerio donde se hace alusión a lo blando. O sea, esto sucede muy poco porque realmente los cementerios son como sitios muy homologados que hay como muy poca opción como a la versatilidad, a la variedad, teniendo en cuenta que son espacios que habitan muchas personas durante muchísimos años, o sea que cualquier cosa dedicado a la vida sería mucho más variopinto, ¿no? Teniendo todo eso en cuenta, que están personas y que están ahí desde las iglesias ya había tantos muertos que tuvieron que desplazarlos a las periferias de los pueblos. Tú vas al cementerio buscando la cruz, pero de repente cuando encuentras una almohada de mármol, ¿sabes? Que hace alusión a eso de lo blando, como de lo gocho, de lo tal, pero a partir de la piedra, del mármol, ¿no? Esos juegos, igual que las flores o igual que...
Volviendo a este aspecto semántico de que yo quería incidir en este encuentro con las imágenes, como de hablar desde elementos que se reiteran en ti, como esa especie de conflicto o esa dialéctica entre lo blando y lo duro,
uh-huh, ¿no? Claro.
Donde de repente hay veces que tú reivindicas lo blando, pero hay veces que tú ironizas con esa propia reivindicación de lo blando y de repente lo duro tiene como un lugar. Yo creo que el cementerio igual, según lo que dices, es como ese lugar donde, claro, lo blando y lo duro alcanza una cota de lo más importante ahí es lo blando, porque es el muerto, digamos, lo que desaparece.
Es la serpiente,
pero lo que queda es lo duro.
Es el hacha, claro.
La cuestión es, la venganza de la serpiente es que la serpiente, que lo blando siempre vuelve.
Sí, dale.
Estoy avanzando muy rápido, pero en el cementerio. El
tiempo, por ejemplo, el Et je t'atteins depuis longtemps. Et le temps prend son temps. Vois-tu le temps à tout son temps.
Fin del capítulo segundo.